En los entornos de alto rendimiento, ya seas deportista o directivo, los resultados sí importan, pero ser capaz de gestionarlos implica aprender algo más que números y datos. Implica reconocer y manejar emociones propias y ajenas, mantener la calma bajo presión y tomar decisiones conscientes cuando más importa. Este es un espacio para hablar de formación, de liderazgo consciente, de equipos y compañeros que rinden mejor cuando confían y de cómo gestionar el estrés sin perder el foco ni las personas. Aquí reflexionamos sobre directivos, entrenadores y formadores que toman decisiones acompañando a niños, adolescentes y adultos y entienden que el verdadero éxito no suele llegar, sino cómo se llega. Porque en la empresa, como en el deporte, el rendimiento empieza por las personas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cómo te veniste en el mundo del básquet?
Bueno, buenas, José. Lo primero, agradecerte la invitación. Muy honrado por ella porque soy fiel seguidor de tu podcast. Lo sigo semanalmente. Soy un apasionado del baloncesto de formación y yo creo que ahora has conseguido crear un espacio de encuentro para muchos entrenadores de base y por eso felicitarte por ello y agradecido por compartir esta jornada. Baloncesto, bueno, pues el baloncesto me apasiona, como casi todos los invitados que has tenido, como me imagino que te ocurre a ti. Me apasiona jugarlo, pese a mis 49 años, aún sigo ahí con los amigos, pues con la pachanga semanal, torneo municipal, matando el gusanillo. Y aún me apasiona mucho más entrenar. Empecé a entrenar con 16 años. Yo creo que, salvo alguna pausa puntual, pues sumaré ya más de 30 temporadas entrenando principalmente baloncesto de formación. He entrenado en todas las categorías, he entrenado chicos, he entrenado chicas. Tuve también la experiencia profesional en los años que en Logroño tuvimos a Club Deportivo Promete de poder dedicarme al baloncesto esos años como coordinador y gerente de la entidad. Y ahora mismo yo creo que con el ego ya más que satisfecho por todas las experiencias acumuladas, pues sigo disfrutando mucho en un colegio, echando una mano, colaborando y entrenando en base.
Entrenando en base en un colegio. Esto aquí para la cinta. Yo tengo una edad ya, yo soy de la edad. ¿Dónde vives más o menos? ¿Por qué zona de...?
Sí, yo vivo en Logroño, en La Rioja.
Vale, en Logroño. Yo soy de Barcelona. Y ahora me enfoca en Barcelona, que los colegios eran potentes. Y se han perdido todos los colegios. ¿Eso os pasa ya en Logroño? ¿Que antes había colegios y hay clubs?
Sí, a ver, en La Rioja tenemos clubs referentes, pero no tienen igual la presencia que podéis tener o que podéis vivir en comunidades tan grandes como la vuestra. Tenemos equipos referentes porque sus primeros equipos están en categorías FEB, pero realmente en la base tampoco hay una diferencia, sobre todo a nivel de minibásquet. De hecho, yo creo que en La Rioja ahora mismo, sobre todo los colegios concertados, son uno de los principales motores, básicamente porque disponen de instalación propia y quieren optimizar su rendimiento. Entonces, os escucho habitualmente el problema que tenéis de pistas. Pues bueno, aquí en colegios tenemos la suerte de tener un pabellón propio, disponibilidad horaria, instalaciones. O sea, que en ese sentido somos afortunados.
¿Y cómo construís la relación? O sea, ¿hay relación de colegio-equipo o es el colegio y hay un equipo que puede ser el que sea?
Sí, no. El colegio está muy, muy vinculado con el club. De hecho, bueno, pues como casi todos los clubs ofertan actividades extraescolares, pero yo creo que el club de baloncesto dentro de la entidad tiene peso propio, tiene ya su arraigo. Y, pues bueno, te puedo decir que somos un colegio pues, que no llegará a 900 alumnos y ahora mismo estamos cerca de 20 equipos. O sea que la cifra es muy potente e incluso en chicos hay quintas en las que estamos ganando al fútbol, que eso pues, es un éxito ya de por sí.
¿Y cómo lo hacéis? Porque eso es importante. Porque somos el segundo deporte nacional, entonces el fútbol arrastra mucho. ¿Cómo arrastráis gentes a nuestro deporte?
Al final, mira, hay unas quintas, las de 2011, que empezaron con especial fuerza los años de la pandemia, en los que se detuvo la actividad deportiva. Nosotros pudimos conseguir seguir entrenando, más o menos fidelizamos esos grupos, y al final, al tener un estilete que va tirando, pues los hermanos, la actividad propia en el colegio, pues va generándose un room para que los críos se apunten. Luego, además, ocurre que el fútbol no es una actividad que se pueda desarrollar en el colegio, entonces ya tienen que ir a una instalación municipal. Y bueno, pues es muy cómodo para las familias el poder seguir realizando esa actividad en el entorno habitual.
Veo que has estado en todos sitios. En formación, en campeonatos de España. ¿Cómo ves el mundo de la formación? Si hay dos niveles de formación, hay tres tipos distintos, dos tipos. Está la social, la competitiva, la de paso el rato. ¿Cómo ves este entorno para los niños?
Creo que el baloncesto, como todo, es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. una sociedad que hoy es mucho más exhibicionista con las redes sociales, más cortoplacista, más individualista, y eso reflejado en el mundo del deporte pues hace que el peso del resultado de la competición, yo creo que en estos últimos años haya cogido más peso. Aquí en La Rioja, por lo que os escucho, igual no tenemos los problemas tan acusados como podéis tener allí, que no tenemos divisiones, el número de equipos es mucho más limitado, pero que sí se detecta ya igual un movimiento en base de... Hay menos estabilidad en los grupos. Los críos que enseguida pues, pueden despuntar un poco tienden a agruparse, y en ese sentido, pues el recuerdo idílico que podíamos tener de los años de cuando nosotros jugábamos, sí, pues que jugabas con los amigos, alargabas esa etapa y sentías que la competición estaba abierta, pues en ese sentido sí que estamos con un, en mi opinión, con un poco un déficit, ¿no? Pero bueno, al final es un reflejo del momento que vivimos. Yo el otro día, pues analizando el baloncesto, pues ya hemos normalizado que las selecciones fichen jugadores, ¿no? La figura está bueno, de nación. Claro, ves la ACB y la estadística dice que solo el 20% son jugadores nacionales y que solo les dan el 17% de los minutos, o sea que juegan poco y son pocos. En categorías de formación de peso hemos normalizado el fichar jugadores de fuera. Pues bueno, en La Rioja no llegamos y hacemos, pero también nos salpica y sí que afecta a la evolución, a lo que nosotros hemos vivido pues hasta no hace tantos años.
¿Qué piensa un jugador que dice, ostras, soy cola de ratón, pero prefiero ser cabeza de ratón, prefiero ser cola de león? O sea, porque yo prefiero ir que en un grupo tengas el bueno y los que acompañan. Claro, eso dices tú, yo vas a jugar con equipos que dices que son 12 buenísimos.
Claro, yo,
sí, no entiendo cómo mejora el jugador, o sea, no entiendo cuál es el reto, porque vas a arrasar. O sea, es igual, en Barcelona tenemos 3 equipos que arrasan, ya está, son los que son, arrasan, punto, y si no arrasan, ficha a todo el mundo. ¿Dónde está el deporte de formación ahí? Si es voy a arrasar, y de hecho has de arrasar, porque cuando llegues a campeonatos de España te echan.
Sí, y eso es algo que lamento mucho. Yo cuando era pequeño y jugaba, siempre fui a un partido pensando que podía ganar. Luego la verdad es que perdíamos muchos, ¿no? Pero hoy en día tienes competiciones en las que sabes que vas a partidos, pues no te digo que vayas al matadero, pero que sabes que vas a exponer a tus críos a una situación pues, que no es agradable, ¿no? Entonces el hecho, yo creo que el objetivo que deberíamos tener todos es que cuantos más niños y niñas jueguen a baloncesto mejor, que lo hagan por cuanto más tiempo mejor y que lo hagan en las mejores condiciones posibles, ¿no? Uh-huh. Ese yo creo que debe ser el reto. Cada entrenador en primera persona con su grupo, pero también con un punto de responsabilidad con el resto de equipos, ¿no? Entonces, el dignificar la competición y mantenerla viva yo creo que debería ser una prioridad para todo. Hablando de los que están abajo y luego lo que dices, al final, cuando tú juntas a los 10, 12 jugadores en principio de más talento, pues todos sabemos que un equipo es un reparto de roles. Es imposible que esos 10, 12 jugadores que habían destacado pues, sigan haciendo, claro. Y luego yo tengo la sensación, además, de que jugadoras que son importantes los conviertes en prescindibles, porque si de ese equipo que son tan destacados un día faltan dos, pues no va a pasar nada en la competición habitual, porque el equipo va a seguir rindiendo, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que deberíamos dar vuelta, asumir que sí que hay un momento, yo creo que es bueno que aquellos jugadores pues, que tengan más cualidades y tú como entrenador eres consciente de que ya no les puedes dar ese servicio, facilitar esa transición, pero en lo posible tratar de dignificar la competición manteniéndola abierta, porque yo amo entrenar entre semana, disfruto mucho el día a día, pero el jugador para que realmente progrese necesita competir, necesita generar esas situaciones de incertidumbre, partidos donde no sabes si va a ganar o perder y asumir riesgos, ¿no? Ahora mismo ese modelo, pues por ejemplo, en La Rioja se limitan esos equipos a tener que buscarse amistosos o campeonato de España, que al final hablamos de 3-4 días a la temporada.
No, aquí nos pasa en Barcelona, desde infantiles hacia arriba, o gana Juventud o gana Barcelona. Punto. Categorías altas. Si quieres competición y diversidad, has de bajar bastantes categorías para que una gane. Un año gana un colegio, otro un club, otro no sé qué. Y dices, hombre, yo lo hago a la gente, se bajó la preferente, que me parece mucho.
Sí.
Que no tiene mucho más. Y va a ganar el Barça porque a partir de ya entramos en el mundo de tú tienes 13 años en cada pierna, majo.
Eso es, sí.
Porque dices, bueno, vale. Sí, ¿y cómo hacemos que la gente que está a este nivel siga jugando? Porque dices, hostia, yo soy bueno, soy muy bueno, pero ha entrado aquí quien sea. Hostia, voy a dejar los estudios por esto. Luego pasa que los que llegan no tienen minutos. No son opción de jugada ni de tiro. Que Brizuela está muy bien, es muy majo, pero es un banquillero, es un microondas. Es el que sale, mete 3 puntos y al banquillo. ¿Cómo hacemos que esta gente que está ahí, que son de aquí, tienen el DNI de aquí, llámame como quieras, me quieras llamar, lleguen a la ACB y jueguen minutos? O sea, ¿qué miedo hay? ¿O por qué crees que puede ser? Porque la U22 es un chusquero que no va a funcionar, ya lo sabemos todos. Lo hemos intentado, muy sí. Bien, un aplauso, darle un bonus a directivo y seguimos.
Sí, además es que la U22, a mí, o sea, pues bueno, una iniciativa que se toma y, como dices, yo creo que llega tarde, pero que es que el baloncesto femenino, que es el que yo he estado más vinculado, este proceso de salida de jugadores lo llevamos viendo muchísimos más años y en cifras mucho más altas. Y al final, si lo que preocupa es el rendimiento de selecciones o de élite o de llegada de jugadores, no se ha resentido. Quiere decir que el talento al final se abre camino y encuentra su sitio, ¿no? Nosotros en La Rioja, pues por demografía y por números, evidentemente, son muy pocos los jugadores que pueden llegar a ese nivel. Y cuando surge alguno, como en este caso pues tenemos una chica, Adriana Díaz, que es generación 2008, me parece, junior, pues enseguida dio el salto a estudiantes. O un chico, Diego Ferreras, que ahora mismo está en Barcelona. Es decir, somos conscientes que por demografía, esos casos, esos unicornios, cuando llegan, pues no encuentran en La Rioja el sitio donde progresar y se van a marchar. Así que yo creo que lo que nos queda a los que estamos, pues es lo que te he dicho antes, intentar en lo posible alargar la cadena. Yo te voy a dar un dato. En La Rioja, la temporada pasada teníamos 33 equipos infantiles femeninos, ¿no? Que era la categoría que yo estaba el año pasado. Pasábamos a 22 cadetes, me parece. 10 juniors y 7 seniors. Y en seniors ya incluimos todos. O sea, la caída del número es voraz. De cada 3 niñas que juegan infantil, uno lo deja. De cada 2 cadetes, una la deja, ¿no?
Y me preocupa lo más grande. ¿Por qué pasa? Porque aquí... Bueno, aquí tenemos la estructura que tenemos, pero yo tengo una hija y lo van dejando por, pues que mira, porque ya no me llena, porque el esfuerzo no me compensa, porque tengo novio, por los estudios, y dices, tío.
Sí, así es. Yo creo que en las chicas esa reflexión llega antes que en los chicos y por eso se produce antes. Pero por eso mismo yo pienso que el equipo, la estabilidad de un grupo debiera ser uno de los anclajes a los que esas chicas debieran agarrarse. Es decir, cuando te surgen esas dudas, si tú perteneces a un grupo con el que llevas y tienes ya un arraigo y unos años, ese grupo va a tirar a la situación de ver quiénes van a ser mis compañeras este año, dónde me sitúo. Resulta que de las 10 que estábamos lo dejan 3. La situación es precaria, ¿no? Pues eso empuja al abandono.
En chicas el grupo es mucho, ¿eh? Si el grupo se van 3 del grupo, te cargas el grupo. Depende de cuáles se vayan. En chicos somos más simplones. Sí, pero las chicas son muy grupales. Yo estoy en un club que es básicamente femenino, estoy en el Lima Horta.
Sí,
y bueno, es un mundo diferente. Es un deporte que es el mismo, pero la gestión es distinta y los roles importan. Y es esto, yo flipo mucho con la cantidad de gente que lo va dejando en el camino y que cuesta encontrarlas y cuesta encontrarlas y cuesta encontrar entrenadores. Yo voy loco por buscar entrenadoras. Y voy loco por formar gente para que llegue al primer equipo, para tener líderes o ídolos o figuras de referencia. O sea, mira, esta chica de mini, mira, esta chica que está jugando ahora con el Challenge, aunque juegue poco. Este empezó aquí y es entrenadora. ¿Cómo conseguís que las chicas entren en la rueda de, hostia, hay que crear iconos, hay que eres la, que seas parte importante del club? ¿Cómo las engancháis en este proceso?
Sí, a ver, lo intentamos, ¿eh? Porque al final, pues como te he dicho, las cifras son las que son, ¿no? Yo ya te digo, confío mucho en la estabilidad del grupo y confío mucho también en que la actividad les resulte, que disfruten la actividad, que disfrutar no es divertirse, ¿no? O sea, divertirse yo lo entiendo, pues sí, echarse unas risas. Por disfrutar entiendo el realmente el competir, el sufrir, el esforzarse y encontrar una satisfacción en eso, ¿no? Entonces, en esos primeros años es importante que aprendan baloncesto, por supuesto, pero casi es más importante que aprendan el hábito de entrenar a baloncesto, de hacer la rutina suya, de disfrutar con el esfuerzo, de organizar sus horarios en torno a una actividad que les va a dar mucho y que al final se convierta en una parte importante de su vida, ¿no? Yo no recuerdo a quién dijo una frase, pero la cuestión no es darles lo que quieren ahora, sino lo que más quieren, aunque ellas no lo sepan, ¿no? Y entonces el generar esa sensación, ese vínculo con la actividad, por encima de que puedas tener una que destaque más o menos, yo creo que es lo que más te puede ayudar, ¿no? Entendiendo, como dices al final, que por mucho que lo hagas, pues ahora mismo con la oferta que tienen, con los gimnasios, con la angustia que les genera el bachillerato, ¿no? Pues muchas se van a quedar con el camino, pero en lo que puedas, intentar fidelizar esos grupos.
¿Y cómo conseguís que os salgan jugadoras que entrenen?
Pues es una buena pregunta. Nosotros, pues como te digo, en el colegio que estoy ahora, en el club, que fue, bueno, yo llegué allí porque después de la etapa de Promente, la verdad es que acabé ya un poco, fueron años muy intensos, porque un club deportivo en lo que yo vivía, al final la sensación era que son jornadas de lunes a domingo, donde parece que normalmente la gente descansa, tú es cuando más actividad tienes,
Sí.
y luego donde además, lo hagas bien o mal, el resultado del primer equipo te genera un poco el clima de cómo se están haciendo las cosas, ¿no? O sea, tú puedes trabajar muy bien, pero si tu equipo está en dinámica de pelear por la permanencia, pues hay muchas semanas que se hace muy duro, ¿no? Si los resultados no acompañan, ¿no? Y entonces yo me reenganché aquí, pues en principio lo iba a dejar, pero pues mi hija pequeña se arrancó con la actividad y con ella me reenganché. ¿Y qué hacemos? Pues mira, en parte intentamos darles en los primeros años, que hay muchos clubes que yo veo que tienen reducidas las horas de entrenamiento en los pequeños, pues porque están limitados por igual por el AMPA o por el colegio. Nosotros, como tenemos ese pabellón, pues enseguida entrenamos 3 días y los alevines ya entrenan 3 días, hora y media. Y luego tienen el partido. Pues entonces al final, si esas edades ellas normalizan que en su rutina no es una cosa puntual de 2 días, una hora, sino de que tiene peso y probablemente sea la actividad fuera de colegio que más tiempo le dedican, pues al final muchas la acaban haciendo suya. Y luego ocurre una cosa también, cuanto más tiempo metes, pues normalmente mejor se te dan las cosas, ¿no? Entonces los resultados suelen acompañar y cuando pues el fin de semana acompaña y por lo general ya no te digo que ganes o pierdas, sino que compites, que estás ahí, pues bueno, yo creo que es más fácil fidelizar los grupos.
Una pregunta tonta. ¿Por qué crees que
Dime.
los padres apuntan a los niños a básquet?
Mira, yo en los años que llevo entrenando, probablemente para mí el cambio disruptivo más grande que ha habido es la presencia de los padres. O sea, yo arranqué en un baloncesto donde el equipo era la prolongación del patio. La mayor cantidad de horas la hacíamos jugando libre y cuando llegabas a un equipo trataban de enseñarte un poco a reglarte, pero era una parte porcentual baja con respecto al total. Luego era un baloncesto en el que no se pagaba cuota. Y yo, por ejemplo, mis padres rara vez fueron a verme jugar. Yo entrené en un equipo de baloncesto que fuimos a Campeonato de España cuando eran sectores, iban 8 equipos y no viajó ninguna familia. Y esto lo dices ahora y es una locura, porque hemos pasado de esa situación a un momento donde casi todas las familias estructuran su ocio personal, digo, las familias que de niños juegan baloncesto y sobre todo las de niños que destacan, ¿no? Estructuran su tiempo de ocio familiar en torno a la actividad deportiva del hijo. Y entonces, cuando los padres están presentes y cuando además los padres se han convertido en imprescindibles para que tengamos baloncesto, porque si no se pagan cuotas no hay baloncesto, si no los llevan a los entrenamientos, si no te ayudan en los desplazamientos, no puedes, no puedes evitar que quieran participar de alguna forma de ello, ¿no? Entonces, ahí está un poco el riesgo, ¿no? Porque al final, yo entiendo que tener a un hijo que destaca, pues genera sensaciones, una grada deportiva de pequeños, yo creo que pocos escenarios son tan impactantes, ¿no? Cuando ves al crío que no juega y es señalado, pues ves a los padres lo que sufren. Cuando tu hijo es el que destaca, ves también el halago que recibes. Entonces es difícil para ellos aislarse de eso. Y esa es la cuestión. Los padres al final son una realidad, ahora mismo el baloncesto, con la que tienes que traer desde la mano porque es una de las patas de la silla.
¿Y por qué los apuntan? ¿Qué esperan
Así
conseguir
es.
un padre? Todo es un padre, ¿por qué lo apuntas a básquet?
Sí, pues muchos, las motivaciones son variadas. Yo creo que está desde el que realmente siente que el baloncesto es la actividad que quieren hacer, porque el niño, de forma excepcional, sobre todo los chicos, lo destacan. Otros los hacen por un tema social, de que al estar el conjunto de los amigos hay que estar. Y otros porque le tienen que trabajar y hay que colocar al hijo en algún sitio. Son muchas las formas de llegar. Pero lo que yo creo que sí que se va unificando una vez que entran son las sensaciones que el baloncesto les va generando, ¿no? Y aunque hayan llegado por diferentes motivaciones, luego las inquietudes, en función casi siempre del talento del niño, suelen ser comunes. Los puntos de encuentro ahí suelen ser comunes. Yo siempre digo que el baloncesto para los padres muchas veces es como una montaña rusa de sensaciones, y una vez que pasa, pues probablemente no hubieses hecho el mismo camino en algunas decisiones que tomas. Y nosotros los entrenadores creo que deberíamos ser un punto de apoyo porque esa montaña rusa la hemos visto pasar muchas veces, ¿no? Y a veces el irse en un momento determinado, el no aguantar en el grupo, en el priorizar ciertas cosas, pues yo creo que tienes que apoyarte en el profesional. En este caso, pues somos nosotros. Aunque no seamos muy profesionales en algunas cuestiones, en otras, desde luego, sí que lo somos.
Y para ti como entrenador, ¿por qué crees que es importante que los niños hagan deporte de equipo? En este caso, básquet. ¿Qué le aportaría? ¿Qué crees tú que le aporta el baloncesto o un deporte de equipo a un niño?
Sí, pues mira, yo he escuchado una reflexión que me pareció muy acertada, y es que probablemente la mayor expresión, la mayor evento deportivo son los Juegos Olímpicos, ¿no? La delegación española suele acudir con 300 deportistas, 300 atletas. Y luego tú ves los resultados y la realidad es que antes de ir, apenas el 10% de ellos tiene opción real de medalla. O sea, tú te enfrentas a un 90% de deportistas, muchos de ellos anónimos, que están completando un ciclo olímpico con todo el esfuerzo que supone, sabiendo que no van a ganar, sabiendo que el reto es competir con los mejores y encontrar su mejor versión. Pues yo creo que ese es el ejemplo en el que deberían mirarse nuestros niños de cantera. Quizá no tanto en ese 10% que brille tanto de medallas, sino en el hecho de decir, oye, yo me he apuntado a una actividad, he decidido que mi tiempo libre priorizarla con ella, mi objetivo y mi obligación, mi búsqueda es encontrar mi mejor versión, que me va a dar hasta donde me lleve. Y pues para algunos casos será competir con unos y ganar a otros, ¿no? Pero lo que debiera ser el baloncesto para ellos es ayudarles a encontrar su mejor versión. Y luego otro aspecto. Yo no sé si en la vida hay muchos momentos donde un chaval, un adolescente, de forma libre y voluntaria, renuncia a su móvil, a su pantalla, una hora y media en un día. O sea, el poder que tiene ahora mismo el deporte en ese sentido tiene un valor que os he escuchado y ya me habéis comentado, que es que no hablamos solo de deporte, hablamos de salud. Lo que ahora mismo les aporta a los niños, el deporte, el desengancharse de las tablets, el socializar, el asumir un rol dentro de un equipo, el saber que igual eres brillante en una cosa, pero el baloncesto te desnuda, porque aquí da igual la posición de tus padres, tu capacidad. Si hay un niño que juega mejor, juega mejor. Y tienes que asumir tu rol dentro del grupo y tendrás que entender que lo importante para ti igual no es anotar, sino sumar en otros aspectos. Pues en ese sentido, para mí el baloncesto es una escuela de vida. Y yo creo que es lo que más le va a dar a esa inmensa mayoría.
Sí, yo creo que, a veces lo decía a mis hijos, que es como un poco como la mili. A veces en Barcelona te vas a un club y tienes gente de muchos colegios y ves realidades distintas. Y entiendes que no todo, no tu pequeño mundo es la realidad. Y hay más cosas diferentes. Siguiendo con esta reflexión, de momento no estamos hablando de personas, no de básquet, que es muy importante para la formación, que no es tanto básquet, sino otras cosas. ¿Qué hace un entrenador para que el niño comprenda unas verdades que son duras, que es sin trabajo no hay resultados, pero con trabajo a lo mejor tampoco, y que siga intentándolo?
Sí, mira, esto que has dicho para mí es clave. O sea, por encima de jugadores de baloncesto tenemos personas. Y a mí la frase esta de que el deporte, el baloncesto, tiene muchos valores, yo no la comparto. O sea, el baloncesto es una herramienta muy potente, un altavoz, un catalizador, pero no deja de ser un medio. Los valores son de las personas. Y tú como entrenador tienes la responsabilidad de que los valores que les dé el baloncesto sean positivos. Todos hemos sido testigos de verdaderas canalladas. Ver a un equipo y ver a un chaval de 12 años que no juega o no se ha inscrito un partido para poder competir más, ese es el valor más negativo que le puedes dar. Y estamos hablando de baloncesto también, ¿no?
Sí.
Entonces, esa es, yo creo, que la responsabilidad clara que tiene que tener un entrenador en formación. Tener claro los valores que le quiere dar al equipo y ser fiel a ellos, que pese a que te pueda penalizar en el rendimiento. Porque al final la prioridad por encima del resultado está en el acompañamiento. Y yo creo que esos valores tienen que ser compartidos con el equipo, tienen que ser públicos y tienes que intentar en lo posible, pues en esto, fruto también de las que tenemos, ¿no? No vencer, sino convencer. Hacerles sentir que son también los valores que ya han elegido, ayudarles a participar de ellos y que los sientan y los defiendan. Ellos mismos tienen que pedir, oye, mira, joder, es que a fulanito esta semana le ha sacado 5 minutos. Y que venga un compañero y te pida eso, pues quiere decir que las cosas las estás haciendo bien, ¿no? Esa yo creo que es la responsabilidad por encima de todo que tenemos los entrenadores, ¿no? Nos encanta el juego, nos encanta el baloncesto, es la excusa, pero al final la inmensa mayoría lo que les va a dar el baloncesto pues son estas cosas.
Tú tienes ya una edad para utilizar la herramienta del diablo definitiva, que es el PowerPoint, que lo aguanta todo. Pues en el PowerPoint, el club somos todos familia, todos somos importantes, patatín, patatán. ¿Cuánto cuesta aguantar lo que escribes en el PowerPoint versus la realidad? Hostia, puedo ganar si siento los malos, la segunda parte. ¿Cuán claro has de tener los valores, tú como entrenador, y tú como entrenador saber que el coordinador te va a apoyar para hacer esto? ¿Cuesta mucho hacerlo? Sobre todo con la presión que hay de fuera. Sabes que al final la gente ganar, la gente quiere ganar. Luego, si tu hijo, si ganáis y tu hijo no juega, pues, bueno, ya veremos, pero ganar es importante. ¿Cómo se gestiona esto?
Sí, esto que has dicho es importante y además es una realidad que no se puede ver. Cuando un niño juega, cuando tú juegas, quieres ganar. Y es que el sentido del juego es ganar. Pero cuando juegas al pilla-pilla, cuando juegas al baloncesto y lo que sea, no puedes considerarlo un tema menor, porque es parte intrínseca al juego. Ahora, lo que diferencia al deporte de igual de un jugador es que hay unas reglas y tú tienes que ceñirte a ellas. Luego el entrenador ha de tener sus reglas propias. En lo que te refieres, yo creo que no tienen que ser reglas puntuales de decir en determinado partido juego no, sino que en tu propia filosofía de entender el juego, tú tienes que entender desde el primer momento que coges al equipo que tienes que plantear una manera de entender el juego, de entender el entrenamiento, de entender los ejercicios que garantice un mínimo a todos los chavales. La frase de esta de que todos en el equipo somos importantes, pues si somos resultadistas sabemos que no es verdad, porque habrá días en que jugaremos mejor si determinado niño no viene, ¿no? Pero todos sabemos que igual el mayor éxito del equipo pasa porque ese niño venga, juegue y participe, ¿no? Entonces, al final es difícil encontrar reglas porque cada circunstancia, cada partido, cada entrenamiento te va llevando por un camino, pero tú tienes que tener tu Biblia, tus normas internas a las que no puedes faltar. Y luego saber que hay momentos para todos. Es decir, que no es cierto que un niño penalice un resultado. No es así. O sea, yo creo, y si como entrenador has llegado a esa conclusión, pues yo creo que le tienes que dar una vuelta.
Bueno, y que hay tiempo para todo el mundo. O sea, no hace falta ganar de 50 a alguien. Puedes dar minutos a más gente. Entiendo que una final, hombre, pues el que va más justo te juegue 2 minutos. Vale, pero te puede jugar 2 minutos. Son equilibrios complicados, porque depende de dónde estés, el resultado manda mucho. Y ir o no ir a ciertas finales tiene un precio. Y por eso te seguía preguntando en esta área. Yo pues soy un entrenador súper majo, súper enrollado, trabajo los conceptos, los valores, trabajo la mejora personal, tal y cual, lo que tú quieras. Pero si quiero llegar arriba, ¿cómo lo hago? ¿O gano o cómo lo haces?
Sí, así es. Nosotros en La Rioja nos enfrentamos ahora un poco el problema con esto que hemos hablado antes, que muchas de las competiciones, cuando llega septiembre antes de empezar, tú coges un papel, escribes los resultados final y te equivocas muy poco. Quiero decir que al final las decisiones que tomas, si eres honesto contigo mismo, no tienen tanto peso en la incidencia final de lo que va a ocurrir en la pista, ¿no? Entonces, si eres consciente de eso y realmente te lo crees, pues es que eso tiene que condicionar tu devenir. Es que no puede ser de otra manera. Tú no te puedes hipotecar a un jugador que luego además ese jugador, pues igual el año que viene ya decide no estar contigo, ¿no? Muchas veces el sustento, sobre todo de estos equipos como puede ser el mismo, lo tienes en la clase media, que al final es gente que le puede apasionar el baloncesto, pero que igual no tiene las expectativas de cambiar, pero te va a acompañar y tienes que creer en ellos. Pues bueno, a partir de esa clase media, tu objetivo como entrenador es elevar en lo más posible ese nivel medio, intentar que quien tenga más nivel lo lidere y se sienta cómodo en la situación y que quien esté un poquito por debajo no se descuelgue. Al final el baloncesto base, sobre todo, es que son grupos muy heterogéneos, muy diversos y las realidades son muchas, ¿no? A veces queremos jugar a entrenadores y muchos referentes los tenemos arriba, pero nuestra realidad es otra. Es otra, es así.
Y en tu equipo tendréis seniors. ¿Cómo gestionáis el salto del senior del junior al senior? ¿Cómo se gestiona este viaje?
Sí, ahora mismo nosotros donde estamos no tenemos senior, porque te digo, es un equipo de colegio. Yo llevo la generación 2011. El año pasado infantiles, este año somos cadetes y somos la punta de lanza. En los chicos ocurre lo mismo. A futuro, Dios quiera, que seamos capaces de seguir. El problema que hay en La Rioja, ya te digo, que no es tanto de cómo gestionarlo, sino de que sigan jugando. Porque, pues te digo, ahora mismo en La Rioja hay 7 equipos seniors. De ellos, 4 juegan en categoría nacional y los que no tienen el nivel o consideran que tienen que estar, los unifican con la categoría junior femenina. Pues bueno, con esas cifras, si hablábamos de 33 equipos, que estamos hablando de 500 niñas, y luego la realidad nos dice estadísticamente que de esas 500 niñas apenas llegan a tener ficha senior 10-12, pues el reto es que sigan, ¿no? Ya no tanto que continúen. Y sí que pienso que en esas categorías deberíamos saber encontrar acuerdos de colaboración y vínculos con aquellos clubes que sí que tienen aspiraciones de querer estar en el máximo nivel posible. No todos los clubes tenemos que aspirar a lo mismo y yo creo que hay cosas en las que no tenemos que competir, sino complementarnos y saber que igual el trabajo bueno en la base, pues por medio de recursos y disponibilidad lo tienes en los colegios, en las escuelas, y llegar a un punto deben ser esos clubes los que lideren y los que los colegios tengamos la generosidad también de saber entender que hay un momento que hay que dar ese paso y facilitarlo y saber que también es un éxito tuyo, que alguna jugadora pues llegue a estar ahí, por supuesto, claro que sí.
No, yo creo que sí, yo creo que hemos de colaborar mucho más, sobre todo, yo te digo por grandes ciudades, las colaboraciones de colegios y clubes ha de ser más intensa, no puede ser que tengamos pistas de colegios vacías sin usar. Estoy reflexionando en voz alta y luego la pregunta más sí. Se vuelve a ser. Creo que el deporte de equipo, colectivo, cualquier tipo de deporte, aunque yo sea más fan de colectivo, es un bien social porque inculcas ciertos valores. Si tienes entrenador que sepa inculcarlos, porque como dijiste tú, es un vehículo para transportar valores, que si no pones nada no llega a nada. Y yo estoy viendo casos de jugadores míos que han dejado de jugar, no porque no quieran, es que no pueden pagarlo. Y os tendríamos que hacer una pensada de ¿realmente nos creemos esto del deporte de salud? Es verdad, estoy de acuerdo. Vamos a mirar datos si es cierto. Si es cierto, que creo que sí, ¿qué estamos haciendo para que la gente siga jugando? Porque hay gente que no puede pagar cuotas. No sé cuánto cuesta jugar allá, pero aquí cuesta 65 euros mínimo. Son 700 euros al año. Y hay gente que no puede pagarlo. Y eso te decía del PowerPoint. La gente pone muchas tonterías en el PowerPoint, que queda muy bien, y luego te olvidas y luego dices... Hostia, es que no tenemos sitio, estamos pagando una pasta inmensa. No sé dónde va. O sea, a mí me explicaron los salarios de los tíos de la federación. Los que mandan, los que están arriba, dices.
Sí. Uh-huh.
Bueno, vale. Una empresa privada, si tú cobras esto, has de generar como mínimo el doble. Y yo no veo que generes el doble, guapetón. No sé, ¿crees que falta un poco de coherencia social? De no, queremos una selección española nacional, de gente nacional, de Antonios, Juanes y Pedros. Vale, venga. Pero mi club quiero que gane. Hostia, tío, entonces vendrán extranjeros. Esto va así. ¿Estamos un poco mal colocados mentalmente? ¿Todos un poco?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo, aquí por ejemplo, cuando ves las noticias de comienzo de competición, los titulares casi siempre lo ocupan la cantidad de niños que se inician en la actividad, ¿no? Son cifras récord y es verdad que los números son extraordinarios, pero es que el foco quizá no está tanto en los que empiezan, sino en los que siguen, sino en los que son capaces de continuar el camino. Igual no me hace falta que haya tantos equipos abajo, sino que quizá haya menos, pero que el sistema les facilite la continuidad. Yo cuando era joven, el llegar a junior era como un mínimo, ¿no? Que más o menos teníamos todos. Ahora mismo las circunstancias hacen que ese mínimo ya pase a ser la categoría cadete, que al menos en La Rioja es la última que está realmente subvencionada. El salto a junior ya económicamente supone un desembolso mucho más fuerte. Pero es que es algo que tenemos que implicarnos todos. Tú vas a un partido de mini y de chavales y la grada está llena de padres. Y sin embargo en categoría junior, salvo que el equipo sea el ganador, la grada se vacía. Son unas propias familias quienes empezamos con muchísima ilusión y en el desarrollo de la actividad se van descolgando. Las instituciones ocurre un poco lo mismo. Subvencionas hasta cierta edad, pero luego probablemente en los años donde el chaval más va a necesitar que le acompañes, dejas de hacerlo, porque las edades críticas para casi todos
son la adolescencia. Niño,
claro, entonces ahí de repente los clubes yo creo que nos vemos un punto desamparados y el esfuerzo económico que hay que realizar es muy fuerte. Si luego además nos hemos educado ya en competiciones, donde muchos chavales ya son conscientes de las cosas y saben que ese salto no les va a implicar el poder competir realmente, sino que el rol que van a tener que asumir en la competición, pues es otro, pues es más difícil todavía. Las condiciones económicas a las que nos enfrentamos los entrenadores, pues son las que son. Es que al final esto, realmente el peso que tiene, pues subsiste gracias a, yo creo, a cuatro locos que entregan su tiempo y su pasión, pero que la sociedad, por lo que sea, en su conjunto no lo valora, ni las instituciones ni los medios que nos aportan. Es una realidad muy compleja, muy compleja.
Pero a mí esto, voy a entrar en modo cuñado, ¿eh? Tengo un modo cuñado sí. Muy salvaje. Tú cuando te vas a hacer, te encuentras con tus amigos, no recuerdas, hostia, ¿te acuerdas la profesora de inglés que teníamos? O la clase extra de matemáticas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estabas con tu compañero de vestuario dándote con la toalla en medio de la ducha? O sea, que el aprendizaje afectivo, el emocional, el que se queda fijado, se produce en los entornos que son más de colaborativos, de deporte, y no nos tienen ningún respeto. Es que me parece muy flipante. Tú estás aquí para entretener a mi hijo. Oiga, señora, que sí, que usted me paga, yo voy a cuidar a su hijo, pero que no estoy aquí, no soy un payaso. Hago más cosas. Y la señora, el señor o el quien sea, está dispuesto a pagar 90 euros por una actividad de inglés, porque claro, es bueno para el futuro. Digo, señora, su hijo se va a hablar inglés a los 14 años. Los idiomas se aprenden hablando. Si quiere que aprenda inglés, envíalo a Londres. Y tú dices, no, tú entras a básquet. Oiga, señora, que cobra 1 euro la hora.
Sí, sí.
Y usted espera que sea un profesional, que lo soy, porque me gusta. Pero hombre, peras al olmo es complicado, también te lo digo. Y entiendo que las familias no pueden pagar más, claro, es que esta es la dualidad, pero dices, hostia.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Es mi queja contra el sistema. Que dices, bueno, es lo que hay, aguanto porque los niños son un encanto y, hostia, por Dios lo que haga falta. Pero la verdad es que dices, tío, son la mierda todos.
Sí, así es. Así es. Yo alguna vez he hablado con jugadoras del equipo y es que tal como está montada hoy su vida, hay pocos espacios, por no decir ninguno, que les entreguen las emociones y las situaciones a las que se enfrentan en el deporte. O sea, que de repente juegues un partido, lo ganes, lo pierdas y 5 o 6 niñas acaben llorando. Pero luego se les pasa el rato, lloren de alegría, ¿eh? Sí. Dime qué actividad hoy en la vida les enfrenta a esas situaciones emocionales. Claro, entonces, en su formación y luego además, pues cuando hablábamos antes, es que la calle ha dejado de ser ya casi un elemento educador. O sea, tenemos que reproducir en entrenamiento situaciones que antes se las daba pues el patio, el espacio, ahora mismo solo lo tienen. Y el deporte es un moldeador de experiencias que tiene un valor tremendo. Entonces, yo estoy contigo. Lo que pasa, claro, que luego a nivel curricular pasa lo que pasa, que ahora mismo, pues lo que hablábamos antes, una sociedad de resultados y exhibicionista. En tu currículum de un crío no va a quedar el haber jugado a baloncesto. Pero igual sí que va a quedar el B2 de inglés o el nivel no sé qué de piano. O, claro, entonces eso pesa mucho en las familias, ¿no? Parece que ya el currículum, pero efectivamente en la formación. Y luego, además, esto igual es un poco muy de nuestro baloncesto, pero es que yo creo que el baloncesto es un juego para gente inteligente. De continuar a tomar decisión. Exactamente. Entonces, una persona que sabe jugar, que acaba sabiendo jugar al baloncesto, tú le has ayudado a estructurar la mente para resolver luego otro tipo de cuestiones, seguro. O sea, el peso que va a tener en su vida, yo creo que va a ser importante en muchos aspectos. Y luego, socialmente, pues me imagino que te ocurre a ti. ¿Cuántos amigos de los de verdad, de los que quedan en el tiempo, te los ha dado el baloncesto? ¿Y cuántos te los ha dado la extraescolar de inglés, ¿no? Pues yo creo que todo ese caldo de cultivo lo sabemos, está ahí, pero por lo que sea, o no somos capaces de, como colectivo, de reivindicarlo o hacernos fuerte, pero seguimos siendo pues un elemento que subsiste a base de una supervivencia de mínimos. Es así.
Sí, sí. Aquí, haciéndome un poco... Decía Neil deGrasse, que es un astrofísico, que el estudiar matemáticas no es saber hacer fórmulas, sino... te prepara el cerebro para enfrentarte a problemas de forma distinta. Jugar a deportes de equipo te prepara para entenderte a ti mismo, tus límites, los de tu compañero, los del rival, leer la situación y actuar en consecuencia. Que esto queda muy bien, pero esto en una clase con un libro de texto no lo tienes. Y eso me pone un poco tristón, pero bueno. Vamos a ligarnos un poco. Yo soy muy fan que los entrenadores buenos hacen niños felices. Y luego, pues mejores o peores jugadores. Porque claro, te llega un jugador bueno y si no es un inútil, sale bueno. O sea, el tío que entrenó a Ricky Rubio, a lo mejor no era el mejor, pero coño, te tocó, pues oye, pues el tío era bueno, llegó. Pero el tío que era malo y llegó, ese es el entrenador bueno. Y pues una de mis obsesiones, ¿dónde y cómo detectamos entrenadores buenos? ¿Y cómo los creamos?
Sí, yo el mantra este de que los entrenadores buenos tienen que estar en la base, lo matizo un poco. Yo creo que los entrenadores buenos de base, de mini, tienen que estar
No está en
abajo.
la base.
Claro, eso es
Exactamente,
porque
sí.
hay
Hay entrenadores que
entrenadores.
no, hay entrenadores que no
Eso
pueden tocar
es.
niños. Yo conozco uno que es buenísimo, es que es asquerosamente bueno, pero como toque formación, lo destroza.
Eso es, totalmente de acuerdo. O sea, hay entrenadores, cada uno por nuestro perfil. Nos adecuamos más a una edad, a una fase del proceso evolutivo, o sea, de desarrollo, y te encuentras más cómodo. Yo ya te digo, he pasado por todas. Y sí que es cierto que ante la duda, pues la gente joven que se inicia el baloncesto de base les llama menos, ¿no? Porque es legítimo que un entrenador tenga la ambición de querer crecer, y eso a día de hoy se entiende con ir aumentando en edades y aspirar a categoría senior. Por
Vivir
eso
del
yo.
básquet, vivir del básquet de formación no vas a
Eso
vivir.
es. Eso es imposible. Por eso yo creo que el perfil, como puede ser el tuyo y el mío, de entrenadores que tengamos ya una cierta edad, que tengamos nuestro ego satisfecho, que no necesitemos un campeonato de España, pero que nos siga apasionando, pues es un perfil ideal para intentar que en lo posible, pues, no sé, reciclarse, pero sí que encuentren en la base la oportunidad de desarrollarse y sobre todo de mentorizar o tratar de acompañar a los que se inician. Porque esta gente que se inicia. Yo no digo que tengan que empezar en mini, pero sí que es bueno que empiecen de la mano de alguien. Y si esa gente está en el mini, pues el mini es el camino.
Correcto. ¿Y cómo hacemos que la gente no se queme? Porque tú decías que los jugadores y las jugadoras lo van dejando. Aquí en Cataluña le sacas al nivel cero, pero la curva cae espectacularmente. O sea, a nivel cero hay un montón, porque te obligan, no sé si ahí te obligan allá a tener entrenadores federados, pero a
Sí.
nivel cero hay un montón. Uno, quedan, hay cuatro, dos, hay uno, y ya, bueno, ya está. ¿Cómo hacemos para mantener la pasión por esto? Porque la mayoría lo hacemos porque nos divierte. O sea, el básquet, de verdad, el 90% del básquet lo hace gente como tú y como yo, en un patio de colegio con tres conos mal puestos y una pelota de esas naranjas que si te toca el dedo te devuelve toda la vida.
Es que ese es el reto real que tiene un club. Yo creo, a mí cuando sobre todo estaba en Promete o cuando he visto clubes de más nivel, pues parece que a veces se vuelcan las inquietudes pues en la calidad del equipo, del primer equipo. Un club va a llegar hasta donde lleven sus entrenadores. Y el primer reto que debe tener un club o quien lo dirija es juntarse o crear un núcleo de entrenadores, porque si tú tienes entrenadores, al final las cosas van a llegar, vale tiempo. A mí por eso me sorprende mucho cuando en estas categorías los llamados clubes más importantes, no hablo de La Rioja, hablo en general, fichan los jugadores más talentosos, ¿no? No te preocupes, esos van a llegar. Si realmente quieres crecer, ficha a los entrenadores talentosos. Porque cuando tú tienes entrenadores, al final lo otro es ley de vida. O sea, si nosotros a donde estamos conseguimos mejores resultados dentro de lo que está, no es porque tengamos más suerte y nos vengan niños más guapos o lo que sea. Es porque tengamos más horas, tenemos me más medios y tratamos de que el entrenador tenga una cualificación. Al final, ese es el camino. Y luego lo que ocurre, pues lo que dices, crear nuevos entrenadores es muy complicado. Yo la foto ahora de los 10, 12 clubes de baloncesto con Solera en La Rioja, los responsables son los mismos desde hace 20, 25 años. O sea, sí que es cierto que
Hostia.
eran chavales. Sí, ahí tú piensas en cualquier club y al final te viene una imagen, una cara, ¿no? Cuando lo asocias, ¿no? Que eso tiene sus ventajas e inconvenientes, ¿no? En un baloncesto tan pequeño, pues al final se generan rivalidades que a veces pues se va enconando en otras cosas, porque al
Sí,
final
bueno,
el roce, claro, es siempre de los
sí.
mismos, ¿no?
Ya te explicaré ya.
Claro, entonces en ese histórico al final igual acaba pesando más, pues aquel partido no me dejaste balones, o el árbitro que pusiste no sé qué, o el entrenador que te llevaste, ¿no? Y sin embargo, entrenadores jóvenes que vayan surgiendo son pocos, son excepciones. Muchos además vienen acompañados en una parte de su vida, pues igual en el ciclo universitario, pero luego en el momento que empiezan a trabajar, pues se asustan o realmente tienen responsabilidades y lo dejan,
Es
porque
que
es muy
es muy duro,
complicado.
¿eh? Entrenar
Sí.
trabajando, si tienes que llevar niños pequeños, es que no te da, no, no, es imposible.
Es
O eres
complicado, claro.
maestro o funcionario que sales a las 4, un trabajo normal que haces de 9 a la que salgas,
Claro,
muy
y luego
difícil,
van
muy.
eso enganchando con lo que decías antes, es que hay aspectos como pues, profesionales de la docencia al final, que legalmente no pueden entrenar en base. O sea, que realmente a veces, sí, o sea, si tú eres profesor, no puedes tener contrato como entrenador. O sea, si quieres hacer las cosas bien,
Perdón, ¿por qué? O sea,
es que
porque ¿Lo pone una ley? Sí, pero ¿hay una justificación lógica?
Pues yo, la verdad, si existe, no la conozco, ¿no? Pero realmente, si hay una bolsa de profesionales, muchos de ellos, que pueden entrenar, pues muchas veces son los propios profesores de educación física que están vinculados al deporte. Y muchos de ellos, cuando llegan, no pueden. O por ejemplo, si quieres tener un contrato, gente que esté con una beca, gente que esté con un subsidio de empleo. Resulta que te hacen un contrato laboral por trabajar y te penalizan estas cosas, ¿no? Que a veces ya no es el cobrar poco o mucho, es que encima el sistema te invita a no entrenar, porque te penaliza. O estás cobrando un poco más y resulta que se junta con tu sueldo y te penalizan en el tramo. O sea, son cosas que a veces ya, claro, no es tanto lo que ganas, sino que el sistema no ayuda a que lo poco que ganas te rente, porque no está bien estructurado en ese sentido.
Sí, yo hablé hace poco con un... Bueno, con alguien que es un influencer, que trabaja en una empresa de influencers, y el tema de patrocinios, tener fiscalmente es un desastre. Nosotros tenemos un equipo en segunda nacional femenino y cuesta conseguir patrocinio porque fiscalmente no es rentable. Y a nivel de público, día de hoy, si nos llena la boca el deporte femenino, sí vale. Ves y paga la entrada. Ahí se demuestra que te importa el deporte. Paga la entrada, cómprate la camiseta. Pues esto no te importa. Esto, show off.
Sí, sí.
Y ahí lo que hay.
Sí, sí, yo esto lo viví sobre todo en aquella etapa que te dije que estuve en Liga Femenina. El deporte ahora mismo, yo creo que salvo el fútbol, y bueno, y el fútbol hay que darle mil vueltas, vive de la subvención. O sea, el peso que tiene la subvención, que aquí en este caso da Ayuntamiento y Comunidad, soporta, pues, no sé, el 70% del presupuesto total de un equipo. O sea, son entes que no son capaces, porque por lo que sea, de generar ingresos propios.
Sí, sí.
Claro que yo creo que deberíamos decir, oye, al menos, mira, esto va a ser tres patas. Lo que generes tú, la subvención que te dé y lo que te dé el patrocinio, ¿no? Pues bueno, ya se dijo, bueno, pues el subvencio sea el 50%. Pero es que las cifras se van disparando. Ahora mismo no somos capaces de generar un baloncesto de élite referente que sea sostenible, por lo que dices, porque a ninguna empresa le renta subvencionar. O sea, digo, patrocinar, porque el sistema no invita a ello. Y luego, pues por lo menos aquí en la Rioja, yo creo que un equipo debiera llegar hasta donde la grada le empuje a llegar. O sea, tú ves una grada y dices, joder, aquí hay 800 personas, este equipo es de tal categoría. Y no al revés, ¿no? Que a veces se generan ascensos cuando no hay una masa social realmente detrás que lo apoye.
No, no, hay una masa financiera. O sea, yo estoy en segunda nacional, y ves lo que hay, dices, mira, este equipo está donde está porque ponen pasta a puertas. Nosotros somos un equipo, no tenemos pista propia. O sea, vamos de colegio en colegio. Conseguimos meter 400 personas en un colegio, que ya es una locura, y vamos canino. O sea, no tenemos un duro. Pero ves equipos que dices... ¿Cómo te lo puedes pagar? O sea, ¿cómo puedes tener tres americanas? Esta jugadora ha jugado el año pasado en Liga 1.
Claro, yo por eso, joder, lo que siempre, la duda que me ha quedado es, con estos clubes referentes, que igual la cuestión suya no debería ser tanto priorizar a los jugadores de más nivel de cantera, sino de tratar de crear afición. O sea, sí, y pues la principal bolsa de aficionados, después de tu propio club, está en el resto de gente que juega baloncesto en tu comunidad. Sí. Que es gente a la que se le supone que la actividad les gusta, ¿no? Porque si tú consigues una masa social que te respalde, cuando vas con las instituciones, cuando tienes algo que decir, mira, es que esto socialmente tiene un impacto. Y el baloncesto, además de ser una actividad de ocio, de jugar, también tiene que ser una actividad de ocio, de vivirla, de acompañar a un equipo. Y sin embargo, en ese sentido, cuesta muchísimo enganchar a la gente. Y la mayor
pena bueno,
que me quedo... Sí, dime.
No, no, eso que te digo que estamos intentando hacer nosotros es conectar toda la cantera con el equipo nacional. Y que las jugadoras pequeñas vean, en plan, esta chica que me entrena a mí, que empezó aquí, está jugando ahí arriba, y empezaba a crear ese flujo. Pero cuesta bastante con las chicas. Con los chicos ya funciona, no sale ya, está todo muy conectado, pero nos cuesta enganchar a las chicas que suban, que se enganchen a entrenar, que vengan a ver al senior, que vengan al femenino, y dicen, oye, poca coña, joder, que juegan muy bien, tío, o sea, que son buenas de cojones. Pero cuesta.
Sí.
Seguir picando piedra.
Sí, yo cuando ves una grada de estas edades, realmente aficionados que digas, mira, es que este es aficionado del primer equipo. Y da igual quién juegue y quién entrene. El 90% de la gente que hay en la grada es porque tiene un enlace directo con lo que hay en la pista.
Sí,
son amigas o familia de una jugadora, o es entrenada por alguien. Y claro, el problema que tiene eso es que es un público muy variable, que muchas veces en el momento que ese enlace desaparece la jugadora vinculada, dejas de jugar, pues dejas de seguir al equipo, ¿no?
Sí, esa es la pena. Es el misterio psicológico que tengo yo con el básquet de chicas. Hay piezas que si las tocas, te cargas el equipo entero. Si una jugadora deja de jugar, cuatro van detrás. Si una jugadora no va a ver a jugar a no sé quién, no van 10. Y si no van 10, no van 20. Está todo muy interconectado. Entonces, a mí como chico simplón que soy, que bebo en botijo y como pan con tomate, me cuesta entenderlo. O sea, es complicado y hay que hacerlo muy bien. Y yo me saco el sombrero con la gente de Zaragoza. Lo que están haciendo es espectacular. Ya, ¿no? El Príncipe Felipe, que son 7.000 personas, ¿cuánto caben en el Príncipe Felipe? Una burrada.
Así es.
Pues esto es lo que hay que hacer. Cuando consigues vender camisetas de tu jugador, o sea, camisetas de Mariano Ortiz, ole, fantástico, es ahí. Cuando estés ahí, entonces podemos empezar a tener sueldos decentes para las jugadoras, porque creo que la Liga Nacional Femenina no es ni profesional.
No,
pero es que las Liga 2 entrenan 4 días a la semana, ¿eh? Y trabajan.
Sí.
Y tú le dices, no, te has levantado a las 7 de la mañana para ir a trabajar, has trabajado de 7 a 6, ya te vas a meter en un entreno de 3 horas.
Sí, sí.
Y te voy a gritar porque no llegas a hacer el pin down bien puesto. Hostia, complicado.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
y sí, perdona.
Sí, es lo que dices. Los chicos pues tienen otra ilusión y realmente al final el que llega, que es, entendemos que es la excepción, que es uno de 10.000, lo que sea, pues le puede compensar. Pero es que la situación idílica de una jugadora hoy profesional, entiendo que algo lo ha mejorado, pero hasta no hace mucho eran contratos de 9 meses.
Creo que sigue siendo 9 meses.
Así es, sin cobrar en verano, con una cifra reducida, donde tú estás entregando los años en los que en principio debieras labrarte tu futuro deportivo con una variabilidad, porque es curioso en las chicas, tú, casi todas las chicas de nivel, hay muy pocas que tengan un arraigo real en un club, sino que van pasando por muchos. Entonces, realmente como padre, dices, bueno, en el caso mejor mi hija se vea bien, yo quiero esto para mi hija, realmente es un sueño que me resulte apetecible. Entonces, partiendo de ese dato, yo creo que deberíamos entender la actividad. Saber que es que incluso aunque llegues, el otro día me parece que leí el dato, son más de 300 jugadoras españolas las que están en universidades americanas, ¿sí? porque al final ahí el mayor premio que pueden tener y es el que tienen, es el tener una carrera y unos estudios y disfrutar unos años de baloncesto, pero poco más alguna élite muy reducida.
Bueno, esto yo se lo decía a mi hija cuando era más pequeña, ahora ya no, porque optó por jugar con amigas. Si no sabes de profesionales, que si consigues que te den una beca, que te vas a estudiar a Estados Unidos, vuelves con carrera y con inglés. ¿Qué le das aquí?
Y esto, así es.
A jugar, te partes el cruzado porque caen como moscas, ¿y qué?
Pues así no. Así es. No compensa. Es así. Realmente, si lo piensas fríamente, no compensa. El esfuerzo que hacen, porque es brutal. Lo que dices, ¿no? Hay brotes verdes, como ahora mismo es Zaragoza, como es Valencia, pues que invitan a quizá en el medio plazo.
Valencia ha puesto pasta, han puesto pasta, el claro. Roche, hasta para ser. Pero bueno, lo bueno de Zaragoza es que el bueno es el femenino.
Sí.
Eso es importante. Sí. Yo tengo que, mi teoría pasajera es que el Girona femenino se va a Friar Espárragos, pues se junta con el masculino. Tienes el masculino de básquet, el femenino y encima el fútbol. No hay tanta ciudad para tanto deporte. Pero bueno, es mi teoría. A ver quién lo hace mejor.
Sí. Y Zaragoza lo respalda, porque Zaragoza será, no sé, la tercera o cuarta ciudad de España de población. No tiene equipo en la máxima división de fútbol.
No.
Lo cual ya es
eso ayuda, ayuda, para ayuda, ayuda, ayuda,
ayuda. Ayuda,
sí, no, o sea, no hay excusa para sacarlo en el telediario. O sea, en el telediario regional, Televisión Aragón, no hay excusa. Es que no puedes salir porque no estás.
Claro, ¿es así? Y luego pues encima el femenino está consiguiendo unos resultados que no está consiguiendo el masculino, pues Zaragoza está creando lo que hablábamos, aficionados de verdad al club, por encima de que este año se vaya la jugadora tal, o sea, ese es el sueño.
Es como el Salamanca, Perfumerías Avenida. No sé la estructura financiera, pero es el equipo de la ciudad. Bueno, vale, pues igual que en Pamplona es el balonmano, pues vale, o los Asunos. Pues eso. Pues bueno, me ha encantado, ha estado muy bien. Nos leemos por aquí por internet, que pasa un post internet para leerse a la gente y cambiar opiniones, y ha sido un placer, en serio, muchas gracias.
Sí, muy agradecido a ti, porque ya te digo que eres uno de los podcasts semanales de referencia y nos das la voz a muchos entrenadores de formación que habitualmente, si no es por un canal como este, no escucharíamos, y que además compartimos inquietudes y experiencias. Yo en redes pues últimamente soy de esos latentes que están sin estar, os escucho, os leo, rara vez participo, Y sí que quería aprovechar para deciros eso, que quizás, aunque no llegue el conocimiento de muchos, me consta, porque yo a muchos amigos entrenadores de aquí les he comentado tu llamada, y te conocen, te siguen y están ahí, ¿no?
Entonces, oye, pues, que me contacten. Tienes mi teléfono, yo encantado, sí, con hablar con más gente mejor. Porque esto es cierto, vamos a ver, vamos a hacer, antes de cerrar. Lo hablé en el programa que grabé ayer. Que mola mucho ver un clinic de Pedro Martínez, un tío majísimo, ¿eh? Por cierto, pero él dice, voy a entrenar. A esta hora, con todo este material, tengo un tío, me lleva el crono, tengo 12 jugadores, y si no, y si quiero 5 más, tengo 5 más.
Si te ha gustado el programa, recomiéndalo o dar un like. Siempre nos va bien tener un poco más de visibilidad en las redes sociales y en las plataformas de podcast.
Que mola un montón, pero no es mi realidad.
Eso es.
A mí me vienen 8, a lo mejor me vienen 6, me vienen 24, a lo mejor me vienen 12. De esos 12, 3 saben votar, 3 saben respirar o votar, y 3 ni respiran ni votan. Yo entreno con esto. Entonces, compartir mis frustraciones y lo que he aprendido yo me parece importante. Con lo cual, si tienes gente que quiera, tienes mi Twitter, tienes mi teléfono, que me contacten, que yo encantado de hablar con ellos. Lo digo, esto se va a quedar grabado, sí. No lo voy a quitar, que lo sepas.
No, pues queda apuntado, y ya te digo que hay alguna historia aquí de baloncesto en La Rioja, en una comunidad tan pequeña, que seguro que os va a aportar mucho y os va a dar. O sea, algún contacto te voy a pasar seguro.
Perfecto, pues entonces, dicho esto, muchas gracias por todo.
Venga, gracias. Venga. A ti y un fuerte abrazo.
Hasta ahora. What you doing there? Get away. No, no, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse! All right, I'm done.